Ignacio González Vega es el portavoz de Jueces para la Democracia. Una noche más, don Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por estar aquí en el tiempo de radio del Enfoque, con Marta Gómez Montero, con Carlos Cuesta y con Victoria Lafore y con todo lo siguiente, naturalmente. Tengo delante de ustedes, delante de mí, tengo el comunicado que han hecho ustedes, en el que piden y exigen, más que pedir, exigen la dimisión inmediata del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Cosa que, bueno, que han pedido, pero que no parece que vaya a suceder, ¿no, don Ignacio?
Pues no parece, pero creo que sería necesario que dimitiera para restaurar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Vamos a ver, yo le pregunto desde mi óptica y el conocimiento que tengo de un asunto que cada vez que indago un poco más se me complica y me confunde bastante más. ¿Sí? Lo que ha hecho el señor Picazo lo puede hacer, ¿verdad? ¿Ignacio?
Vaya.
Se nos ha cortado.
Se ha cortado.
Uh-huh. Decía lo de convocar la sala, el pleno, el día 5 de noviembre, que me parece, como decía Carlos Lesmes, una cosa que puede hacer. Claro, lo puede hacer, pero genera una polémica y, desde luego, una inseguridad jurídica realmente tremenda en un momento donde hay tantos afectados que el que más o el que menos hacha sus cuentecitas. Bueno, creo que tenemos ya la recuperación con Ignacio González Vega. Ignacio, buenas noches de nuevo. Javier. Estupendamente.
Sí, 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 sí.
Le preguntaba que lo que ha hecho el señor Picazo, realmente, con esa petición de convocatoria de pleno, es algo que puede hacer realmente, así se lo ha escuchado al señor Lesmes, ¿no?
No, vamos a ver. Mire, además voy a tratar de ser bastante didáctico y claro. Vamos a ver, en su momento se presentan unas demandas ante el Tribunal Supremo, o unos recursos, y el propio presidente de la sala decide que, bueno, pues se admite porque entiende que tiene interés el asunto o una trascendencia y lo remite a la sección especializada en tributos. En ese momento podía haberlo abocado al pleno porque entendiera que fuera un asunto de gran trascendencia y que en vez de ser los magistrados especialistas en tributos fuera el pleno de la sala. No hace así. Y lo lógico es que cuando se dicta una sentencia, antes, si acaso, se unifique el criterio de todos los magistrados de la sala. Lo que usted comprenderá no se hace a posteriori, porque a posteriori parece que no sea juego limpio, ¿no? Decir, bueno, yo dicto una sentencia, como no me gusta ese criterio, ahora lo voy a abocar a la sala. Eso es una situación inédita. Insisto, cuando se unifican los criterios es antes de dictar la sentencia, no a posteriori. Y lo que hace el presidente de la sala, en una gestión totalmente ineficaz y además creo que no ha sido honesta, es el hecho de decir que no había sido, o al menos trascendió, que no había sido informado y que los magistrados especialistas en tributos habían sido desleales con él, cuando se ha demostrado que no es cierto, cuando se ha demostrado que el señor Díez Picazo, bueno, pues firmó ese auto, no debió prestar la suficiente atención, se ha dictado esa sentencia. Esa sentencia ha trascendido al público, obviamente, por el gran interés que suscita y, a partir de ahí, en menos de 24 horas, decide revisar el criterio. Y eso es lo que ha sucedido. Pero esa decisión tan desacertada del presidente de la sala, lo que en definitiva crea, pues es un clima de inseguridad jurídica que es necesario, afecta negativamente y de una forma grave a la imagen de la justicia y a la independencia de los jueces que han dictado esa resolución.
Sí, porque me imagino que usted está perfectamente al cabo de la calle y está en la calle y habrá oído a más de uno que tenía alguna esperanza en esta sentencia y que no entiende lo que está ocurriendo y que además cuando intenta entenderlo seguramente llega a conclusiones que a lo mejor no son las ciertas, no lo sé, porque ya he oído hasta dirigentes políticos que hablan de la presión del mundo de la banca, etcétera, etcétera. Lo que sí podríamos decir a los oyentes, Ignacio, es que una sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia y que no cabe la retroactividad, ¿no?
Bien, lo que pasa es que vamos a ver, lo que sí es necesario explicar a los oyentes es que esta sentencia en concreto es firme y para las partes de ese procedimiento este procedimiento evidentemente va a resultar beneficiada por la sentencia y no va a ser ella sino su banco el que va a tener que pagar el impuesto. Lo que pasa, la duda es qué pasará con el resto de asuntos que están residenciados en el Tribunal Supremo y, sobre todo, con el resto de ciudadanos que tienen una hipoteca. Porque ahora mismo es esa inseguridad jurídica la que hay. Es el hecho de que los ciudadanos hoy por hoy no saben si presentar un escrito ante su banco reclamando el impuesto o no. Y ese clima de inseguridad jurídica es totalmente negativo, yo creo que para la economía de un país. Aparte, insisto, yo como miembro de la judicatura creo que el daño causado a la imagen de la justicia es terrible. Es terrible porque además en la ciudadanía, bueno, pues hay ese sentimiento de que ha habido presiones por parte de los poderes económicos. Yo no lo afirmo, yo digo simplemente esa percepción ciudadana.
No, esa percepción ya le digo yo que existe, que además está abonada por algún dirigente político o varios dirigentes políticos, porque realmente entender este movimiento del señor Díaz Picazo es muy muy complicado.
Sí, ¿usted califica? pero yo además voy a unos datos objetivos. Usted recuerde que el jueves se dicta la sentencia.
Sí.
A continuación en la bolsa bajan los valores bancarios. En menos de 24 horas hay el acuerdo del señor Díaz Picazo y en la bolsa sube nuevamente la cotización de los bancos. Luego ahí, evidentemente, son datos objetivos, cada uno que saque las conclusiones que tenga que sacar, pero ahí está. Y lo que es eso es que ya está instalada en la ciudadanía la sensación de que los jueces se mueven por intereses diferentes a los de los consumidores.
Es justo lo que le faltaba ahora mismo a la justicia española, de un tribunal como el Supremo, de la importancia del Supremo, que tiene asuntos tan gruesos, tan importantes y definitivos para España en las próximas semanas y meses, ¿no? Es decir, lo que nos faltaba.
Sí, es preocupante porque además, imagínese que ahora, a principios del año que viene, será muy probablemente la celebración del juicio del procés. Y evidentemente esto daña la necesaria confianza que tienen que tener los ciudadanos en la justicia y la imagen de la justicia, tanto a nivel interno español como en el extranjero.
Yo vi la actualidad tal y como usted la ha contado, Ignacio, y es verdad, cuando vi que salía la sentencia y cómo caían los bancos, luego el viernes intenté explicarme, bueno, y esto, en fin, es una máxima muy de ustedes, ¿no? El qui pro des, ¿a quién beneficia esto, no? Y al día siguiente resulta que los bancos el viernes empiezan a subir. Entonces dices, bueno, pues tampoco necesitaré muchas explicaciones ahora, a pesar de que no sea un doctor en derecho, ¿no? Pero esta es la realidad, claro.
Eso es lo que pasa y es terrible porque además, hombre, yo soy miembro de la judicatura, yo conozco muchos jueces, muchísimos, que trabajan día a día y en fin, y esto pues preocupa por la mala imagen que se está transmitiendo de los jueces como muy influenciables y sujetos a presiones ya no solamente de los políticos, sino también de poderes económicos.
Ignacio, ¿esta actuación de Picazo, Díaz Picazo, tiene algún precedente?
No, es una situación totalmente inédita.
Ya. Yeah. Pues
sí, no hay precedente alguno.
Pues nada más, a más. Le quiere preguntar Victoria Lafora. Victoria, adelante, por favor.
Hola, Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Puede la actuación del juez Picazo puede hacer este extraño procedimiento sin haberlo consultado con Lesmes?
Pues no lo sé. La verdad que no lo sé si efectivamente lo ha consultado o no. Lo desconozco. Yo supongo que lo habrá consultado con el presidente del Consejo, pero insisto, lo desconozco, es un dato que no tengo y por tanto sería gratuito la afirmación que hiciera.
Vale. ¿Qué tal?
Marta Gómez Montero le pregunta, Ignacio.
Sí, yo quería un poco poner el énfasis o seguir en lo que señalaba hace unos minutos Félix Madero. A mí me preocupa eso, la imagen que puede, hasta qué punto se puede deteriorar la imagen del Tribunal Supremo cuando estamos a las puertas de un juicio tan tan importante como el del proceso, ¿no? A los dirigentes separatistas. Entonces, ¿cómo esto usted cree que va a influir? Dado que la sección segunda de la sala tercera es muy acotado a lo que se está refiriendo, no solo influir, sino alguien lo puede utilizar, no solo de una manera teórica, que seguro que saldrá algún líder separatista, vamos, pues no sé si el señor Puigdemont las próximas horas. Efectivamente, pero puede haber alguna utilización práctica, concreta, esa sombra de dudas sobre el Tribunal Supremo. Y luego otra cosita, estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho, me queda una duda, ¿cómo tenemos la certeza de que el señor Picazo tenía conocimiento? Porque cuando él firma el recurso de admisión fue el 15 de enero. O sea, ¿se tiene la certeza de que él sabía cuál iba a ser el fallo del jueves antes de que se hiciera pública?
No, vamos a ver, él sabía que se iba a debatir en esa sección ese asunto.
Vale, vale.
El fallo lo desconocía, pero sabía, si él entendía que era de una importancia vital...
que admitía la casación, vamos.
Y además, en todo caso, usted lo que plantea del proceso es, vamos a ver, el Tribunal Supremo tiene que resolver todo tipo de litigios. Vamos a ver, el proceso es un tema importante, pero este no deja de ser menos importante que el del proceso. Este afecta al bolsillo de los ciudadanos, algo directamente afectante a los ciudadanos, y por tanto, en fin, había unas expectativas generadas el jueves y el viernes se vieron frustradas. Y yo creo que seguramente este asunto será más servido por los ciudadanos que el tema del proceso.
Sin duda.
Que les queda un poco lejano, ¿no?
Sin duda. Sí, estoy convencido, Ignacio González Vega, de que eso va a ser así, porque hay tantas personas afectadas y tantas personas que además hicieron bien el jueves en echar sus cuentas. Es que hicieron sus cuentas. Sí. Y para muchas economías domésticas y humildes, pues seguramente que significaba la devolución de una mensualidad o de dos, ¿no? Con lo cual, oiga, pues es muy importante. Carlos Cuesta.
Sí, don Ignacio, ¿cómo estás? Claro, yo le quería preguntar porque, claro, realmente aquí había que buscar una solución, sobreentiendo, si no, corríjame. Pero había una sentencia previa de lo civil que decía, dicho grosso modo, lo contrario. Es decir, que quien tenía que hacerse cargo de ese impuesto eran los consumidores, no era la banca. Posteriormente sale la de contencioso administrativo que va en la dirección contraria. ¿Qué solución se podía haber buscado a eso? Porque sobreentiendo que si no, los consumidores y los bancos se quedan sin saber muy bien qué es lo que tienen que hacer.
Precisamente el presidente de la sala de contencioso es el que tenía que haber estado al tanto de ello. Si precisamente cuando firma ese auto debería de ser consciente, y si no lo era, entonces es por incompetencia, debería de saber la trascendencia que tenía este asunto. Entonces, él simplemente consideró que no era necesario llevarlo al pleno y, por tanto, decidieron los especialistas, insisto, que son los que mejor conoces en esa materia, porque es una materia muy compleja.
Pero quiero decir, don Ignacio, que al final alguna solución había que buscar, porque los bancos tienen que tener un criterio y los consumidores también.
Pero es que la solución ya ha venido, ya ha sido dada. Porque vamos a ver, es que los consumidores no es una solución. Además, en todo caso, la Constitución habla de la protección de los consumidores. Y en todo caso, habría que ver, y los magistrados especialistas se han decantado y han considerado que son, por tanto, los contribuyentes los que quedan liberados de ese pago del impuesto y, en cambio, es la banca. Creo que eso es una solución y es la que han dado los expertos en tributos. ¿No?
¿Cree que se va a mantener en los mismos términos, no en el caso concreto de Rivas, sino que la jurisprudencia que se estableció el jueves se va a mantener el día 5? Porque lo que deja ver un poco entrever la nota del señor Lesmes es que es lo que se puede revisar, ¿no? Esa jurisprudencia, esa doctrina de que paguen los bancos ese impuesto.
Yo, en todo caso, vamos a ver, la intervención del señor Lesmes aquí me parece un tanto, no la veo tan justificada. Creo que el señor Lesmes debe respetar el funcionamiento de los tribunales. Él es el presidente del Tribunal Supremo, sí, es verdad, pero aquí es una relación entre la presidencia de la sala y la sección. Creo que ha habido una gestión desacertada del presidente de la sala y ahora pues se ven abocados a un pleno que creo que va a ser difícil buscar una solución al problema planteado. Pero, en fin, es cuestión de semanas, ¿no? o de días. Creo que hay un precepto del reglamento que ha sido anulado, que era el que establecía la obligación de contribuir a los consumidores y que, por tanto, eso no lo va a poder restaurar el pleno. Eso tendrá que ser la Administración quien dicte ese nuevo precepto anulado. En fin, es una solución complicada. Yo creo que el día 5 es más que previsible que no haya una solución definitiva, pero, en fin, la pelota está en el tejado del pleno y el que ha montado este lío es el presidente de la sala.
Ya, en todo caso, el pleno es evidente que no puede cambiar la sentencia, está claro, ¿no?
No, el pleno no puede. Claro. Esas sentencias quedan firmes y son irrevisables, esas sentencias.
Y cuando me dice a mí un compañero de usted, un magistrado, que lo que puede cambiar son los efectos generales, los que de facto cambiaría la sentencia, ¿qué es eso de los efectos generales?
Bueno, en definitiva, esta sentencia tiene efectos entre las partes, es decir, las partes del recurso. Ahora el Pleno lo que se supone que tiene que regular es al resto de los ciudadanos, lo que le decía antes. Aquí hay una sentencia que ha resuelto el caso de una entidad, pero ahora hay muchos ciudadanos que están pendientes de la decisión del Tribunal Supremo. Y esos son los efectos generales.
Ya, he leído dos veces su comunicado, el que pide la dimisión del señor Picazo. Perdón. Y recuerdan ustedes con razón que entre las funciones de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, especializada en derecho tributario, le corresponde unificar doctrina legal y criterios jurisprudencionales válidos para toda la población. Así que me temo que no estamos ante semejante situación, ¿verdad, Ignacio?
Sí.
Bueno, pues vamos a esperar al 5 de noviembre, y mientras tanto, pues me imagino que para muchos hipotecados la imagen de la justicia pues será distinta a la de hace unos días, y veremos qué es lo que pasa después del 5 de noviembre con aquellos que han echado sus cuentas razonablemente, por otra parte, porque todo el mundo tiene derecho a decir, si es que me van a devolver una cosa que no tuve que pagar, y ahora resulta que lo que iba a ser en 24 horas ya no es. Cuando va a ser, los bancos bajan en la bolsa, y cuando deja de ser, suben en la bolsa. Pues el que quiera entender, como decía el otro en la Biblia, que entienda, y pueda, pues que entienda. Ignacio González Beca, portavoz de Jueces para la Democracia, un día más. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, es un placer tenerle aquí. Buenas noches.